que es como de la época, y somos medios contemporáneos. Si conocía All Right de Christopher Cross y se le trajo algún recuerdo, Canova. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Qué gusto.
Bueno, lo mismo digo, gracias por la invitación y a tu programa que es muy, muy atinado y muy bueno.
Gracias,
bueno,
Canova.
La pregunta, obvio, sentí que se me caía el carnet cuando escuché la canción, porque dije, che, esta canción, mira, además yo soy fan de los Doobie Brothers.
Ah, mira, ¿viste? Ahí estaba tu Michael McDonald, entonces.
Ahí estaba Michael McDonald, claro.
Qué buena, qué grande Alejandro Canova, que no solamente es un destacadísimo pintor, sino que es músico y mezcla la música en sus exhibiciones. De hecho, cuando yo te vi por última vez en el MAC, que fueron justo esos días en que el MAC abrió, pero duró 3 días abierto y después cerró por varios meses, tú estabas ahí instalado con tu maravillosa muestra La Boca Llena de Silencio y con una serie de instrumentos. Tú eres guitarrista, como ese es tu instrumento madre, ¿no?
Sí, ese es mi instrumento madre. Y con el paso del tiempo me fui a un instrumento que se llama lap steel.
Ah, es el que te vi tocando, sí, que no sabía lo que era, ya.
Sí, y esa, bueno, la muestra no se abrió como los 10 días, porque se fueron a paro los funcionarios no académicos de la Chile, y ha durado, no sé, 2 semanas ese paro.
Sí, o sea, 2 semanas, yo creo que sí. Fue un poco más largo, pero...
Ponle 3.
Bueno, el tema es que el MAC había estado cerrado como un año y medio, reabre, dura 3 días abierto y se van a paro. Entonces fue una cosa así como media pesadillesca, media kafkiana, ¿no?
Mira, sí, la sensación era como haber llegado al cielo, de haber tocado la puerta del cielo, que se abre esa como mirilla de las puertas antiguas, y sale San Pedro y le digo, hola, llegué, y me dice, no sé, que estamos...
ocupados.
Estamos remodelando en otro día, un poco.
Yo pensaba, Alejandro Canova Quiroga, que, bueno, tu exposición acaba de terminar, de hecho, terminó el viernes pasado, ¿no es cierto?
El sábado 22, que otra paradoja, se iba a hacer un acto final, y resulta que el viernes en la noche recibo una llamada de Daniel Cruz, director del museo, me dice que Canova, no vaya a creer lo que pasó, el personal del museo, uno de ellos dio COVID y no tenemos cómo reemplazarlo, así que no se puede abrir el sábado.
Ya,
okay. Entonces fue genial, porque en el fondo no se pudo abrir y tampoco se pudo cerrar. No obstante, fue mucha gente, y bueno, estoy hablando en la radio gracias un poco a esa muestra, y mira, yo creo que lo que rescato de toda esta paradoja de abrir, de que se abre, pero que después se va a paro, después se vuelve a abrir y después no se puede cerrar, es que fui parte de una reactivación. Y me considero parte como de también de una buena misión que fue esto, ¿cachai? Como hacer que el centro vuelva a activarse, que la gente vuelva a usar la ciudad. Y tú hablabas justamente, no sé si ayer o antes de ayer, con esta asociación de restauranteros, ¿cachai?
Ayer, sí.
Era ayer, de Bellavista, de todo lo que pasó, que el Venecia haya cerrado, de cómo la ciudad de Santiago también fue abandonada por parte de las autoridades, porque acuérdate que habían pasta acero dirigiendo el tránsito en
sí, claro.
con Vicuña Maquena.
Así es.
Tal vez no son pasta de acero, quizás un médico me podrá decir, no, estaban bajo otra sustancia, pero era bien bien patético ver eso. Entonces me tocó eso, y curiosamente me tocó el año 93, cuando el museo se abrió después del terremoto, de la dictadura, cuando se volvió a abrir el año 93, me tocó también ser parte de esa apertura.
O sea, entonces, la resiliencia ya es parte de tu currículum.
Absolutamente. Imagínate que yo estaba exponiendo en Nueva York el año 2001, cuando se cayeron las torres.
Sepo. Tú te fuiste. Yo, de hecho, esto es una anécdota dentro de la anécdota, pero.
Sí, no, claro.
Y nosotros nos conocimos en los fines de los 90, yo creo.
Sí, claro. Sí,
en
claro.
Un departamentito muy chico en Washington Heights, que esa cuestión que está como en la 180 en Nueva York, zona, sí, de Dominicano.
De la Marcela Trujillo.
Exacto. Cuando tú vivías compartías como del fondo departamento con la Marcela Trujillo y su pareja, ¿no es cierto?
No.
¿No? ¿Cómo era?
Nosotros éramos compañeros buzo. vivía en Brooklyn y siempre viví en Brooklyn, pero estudiábamos juntos en una escuela que se llama Debate Student League y éramos compañeros de la Marcela, y justamente a nosotros dos nos tocó inaugurar el Museo de Arte Contemporáneo el año 93.
Ah, mira. Ah, ya, claro. Yo me quedé unos días en el departamento de la Marcelo Trujillo, que vivía con una amiga mía, la Martita Selenberger, que también era estudiante, era artista.
Martita.
Y claro, en ese momento te conocí a ti por tu vínculo con Marcela y con Martita, y estamos hablando hace, no sé, pues quizás 25 años, un poco menos.
Yo,
así que...
yo creo, año 97, 98, por ahí. De hecho, nos fuimos a tomar un café a Union Square.
Sí,
gestionado por la Martita, po. O no sé, frente al Public Library, una cosa así, pero...
¿Cuántos años viviste tú en Nueva York, Canoa?
Como 5 años.
Mira.
5 años, un poquito más, sí.
Tremenda.
Bueno, entonces me tocó el atentado a las Torres Gemelas. Yo exponiendo, imagínate, el sueño dorado de un artista exponer en Nueva York y estaba exponiendo en Chelsea con una galería que se llamaba Generous Miracles y que la administraba Enrique Faría, que hoy día es un galerista bien connotado, de origen venezolano. Entonces, después de que se tuvo que cerrar la muestra en New York, a mí la verdad que los funcionarios de la Chile se vayan a paro por mejoras salariales.
Un pelo a la cola.
Cosquilla, exactamente, ¿cachai?
Ahora, ¿no has pensado que cuánto tiempo estuvo instalada tu muestra en el MAC? En el MAC de Parque Forestal, por si...
Sí, sí. Ya.
¿Cuánto tiempo estuvo instalada?
A ver, se instaló en marzo de el 2020 y se cerró el 2022 el lunes. El lunes yo la desmonté.
Fines de enero, casi 2 años.
Casi 2 años. Entonces yo tengo una como un auto... Yo tengo el récord Guinness... De es la que, muestra
¿de verdad?
Más larga del Museo de Arte Contemporáneo, la menos visitada y la más corta, porque abrió y cerró a los 3 días. Entonces, Daniel Cruzer me ataba la pizza de destrucción y yo creo que la verdad fue mucha gente. Hice la presentación del libro ahí con Patricio Fernández, con Pedro Onoso, con la Natalie Goffat, la sala estaba llena. Y para mí eso fue como la inauguración de la muestra y con eso ya... No hay por pagado, fíjate.
Además, el libro es una joyita, tanto en términos gráficos, digamos, como en términos de texto. Es tremendamente interesante todo el desarrollo de ideas en respecto al paisaje, las personas que tú, en el fondo, invitaste a escribir, el diseño. La verdad es que el libro... Yo lo tenía, no lo había leído, ahora para entrevistarte en el fondo le dediqué su tiempo y me encantó. De hecho, se lo he recomendado a algunas personas que se dedican a la arquitectura del paisaje, porque me parece que acá hay mucha reflexión. De hecho, a ti te presentan muchas veces como un pintor del paisaje contemporáneo, como un pintor de la transformación del hábitat, como un pintor del antipaisaje, como un pintor de los paisajes neoliberales, como un pintor que es capaz de ver... con una mirada crítica, pero no de denuncia así tan obvia, tan, no sé, no como ambientalista, sino que con una crítica un poco más poética, muchas de las cosas que suceden en nuestra sociedad. Y entonces, ya que dije eso, déjame hacer nomás una pequeña presentación, por si la gente, para la gente que todavía no te conoce lo suficiente, a pesar de tu tremenda trayectoria. Alejandro Quiroga, más conocido como Canoa, dice esta biografía que está hecha en la galería NAC, que está muy buena, trabaja y construye su relato a partir del territorio y su recorrido. Hablando en diferentes medios y disciplinas, ha tratado de mostrar un campo visual donde lo contemporáneo asume la historia y lo político en su transformación del hábitat natural. El análisis del progreso y desarrollo de las distintas formas de colonización del entorno pasa por el levantamiento de un régimen visual que logre domesticar la naturaleza hasta convertirla en un decorado. ¿Cómo habita lo humano en una visualidad alimentada por la fotografía, la cultura popular, la música rock, el cine y la historia del arte? En su trabajo, Quiroga nos habla de un lugar tipo, un lugar que sirve para describir todos los lugares que se asemejan entre sí, un espacio a medio camino entre la postal y el recuerdo, entre la tecnología y la memoria, entre su representación y su completo olvido. No voy a leer la biografía completa, pero, bueno, vive y trabaja... pero súper interesante... Y hay una frase en el libro, que insisto, está muy bueno. ¿Este libro se puede conseguir fácil en alguna librería o está así como en...?
Está en la librería Metales Pesados, está en la librería TAC, está en la librería que leo Pedro Valdivia, está en la librería 2 de los domingos y en la galería NAC. y me pueden mandar un mensaje también, yo lo vendo aparte, perfecto, lo mando, etcétera. Sí. Quería hacer una pausa, sí, o una cuña en el fondo, de que ese texto es de Pedro Donoso.
Ah, y de hecho ahora iba a citar a Pedro Donoso a propósito del libro, pero no sabía. Aquí, no, ya, aquí no estaba contextualizado quién lo había escrito. Está muy bien, claro, escrito además, ¿eh?
No, es que Pedro es un genio.
¿Quién es Pedro Donoso? Cuéntanos un poco, yo no lo conozco.
Pedro Donoso es un filósofo, estudió en Chile, estudió en Inglaterra, obtando un título de doctorado. Es un tipo que ha hecho un... joven, Pedro tiene 48 años.
Muy joven.
Muy joven. Sí, pues. Y es una de las personas que está dando un cuerpo de escritura a las artes visuales en estos últimos 10 años. Y es un tipo con un saber muy amplio, pero también con una pluma muy amable.
Entonces, y perdona, y tiene una conversación exquisita con Cristóbal Joanón, en la última parte del libro, que se llama Una conversación sobre la pintura de Alejandro Quiroga, en que ellos dos hablan de ti, se meten en distintos temas. Además, todo este libro está traducido al inglés, tiene muchas imágenes de tu obra. La verdad que es un libro objeto, además de ser un libro con cabeza. Así que súper buena sugerencia para la gente que le gusta el arte, el paisaje, no sé, la mirada, digamos, más crítica de la sociedad, pero con una altura de miras que es súper interesante. Y en el texto de Pedro Donoso, el primer texto, hay una parte en que él te cita a ti mismo, dice: hay una cosa rara en el chileno, explica Alejandro Quiroga en una entrevista, porque no considera paisaje lo que encuentra desde que sale de su casa hasta que llega al volcán Osorno. El volcán Osorno, en cambio, sí, es un paisaje. A mí me interesa todo lo que está entre medio, todos esos espacios residuales, todos esos paisajes que nadie va a visitar. Yo encuentro que esa definición que tú das y que la cita Pedro Donoso es una buena forma, y dime tú si estoy en lo correcto, de resumir un poco tu trabajo, por lo menos de los últimos años.
Bueno, lo definió Pedro Donoso. Nosotros hemos... me define totalmente, me gusta y... profundamente la atención de que hayáis reparado en eso, porque es una explicación que está ahí, que está en el libro, y aparte de identificarme, me habla un poco de esta mirada que tenemos de preocuparnos de lo espectacular y no de lo simple, de esta mirada no sé, pues devoradora, si se puede decir. Y con respecto al libro también, sabéis que la gracia que tiene este libro es que yo invité a estos personajes a que escribieran sobre arte, paisaje y desarrollo, no que escribieran sobre mí.
Claro, que tú fueras la excusa para de ahí, digamos, aventurarse con los temas.
Claro, y eso lo tomé prestado del editor, que se llama Sigismund de Fajay, que es un artista suizo-argentino bien importante. Trajo, de hecho, él que tiene esta editorial que se llama KBB, que está en Barcelona y en Buenos Aires. Él fue responsable de la venida de Ai Weiwei a Chile.
Ah, qué maravilla, exposición esa. Entonces, fue impresionante. Centro de las Artes, ahora, por parte, sí.
Sí, él no es que haya traído esa exposición, sino que él trajo para una muestra que se llama Bridges and Borders, co-curada con Pedro Donoso, la trajeron a Valparaíso. Y yo a este señor lo conocí en Lima. Entonces él tenía un libro monográfico de él con distintos ensayos sobre el paisaje, que él también es un artista que también mira el paisaje desde otro lado y de otra manera, pero también mira el paisaje. Y lo que conversé con él, y le pregunté si le parecía, era incluir esa metodología de incorporar textos que no hablaran de mi obra, de mi trabajo, y de que fuera como una, en el fondo, como una cosa media, sí, ególatra, media como egomaníaca, sino que poder congregar a estas personas que yo respeto mucho desde su especialidad, que es la escritura, la reflexión y la teoría, para que hablaran justamente de este paisaje, desarrollo, capitalismo y territorio.
Sí, eso hace
y
el
ahí,
libro
obviamente,
mucho más completo.
Ahí salía yo, por ejemplo.
Repite lo último, no, que te hablé encima.
Ah, que de taquito en estos temas salía yo.
Claro. De hecho, en el diálogo que tienen Cristóbal Giovannón con Pedro Donoso, que se llama Una conversación sobre la pintura de Alejandro Quiroga, que es interesante, esta conversación es de marzo del 2019, antes de que pasaran todas las cosas que pasaron en Chile, bueno, y que siguen pasando, y le pregunta Cristóbal Giovannón a Pedro Donoso, ¿había pintado a alguien antes edificios lustrines deliberadamente? Entonces Pedro Donoso le contesta, no sé si hay otros registros pictóricos de esa aberración legalista chilena. Ahora, cuando los lustrines aparecen en los cuadros brumosos de Quiroga, alguien podría pensar que se trata de pirámides de alguna cultura precolombina, cuando en realidad no son más que una monstruosidad añorable de los años 80 que supongo querían repartir la luz en forma equitativa entre vecinos. Lo más interesante, dice, es que cuando aparecen pintados por él, cumplen una función de documentación de un realismo histórico muy preciso. Uno piensa que esas pirámides son una broma, pero son un retrato fiel, muy fiel. De hecho, en el realismo de una pintura así, uno puede leer una crónica afilada. Y después Cristóbal Giovannón le dice el desnudamiento simbólico del capitalismo salvaje que le regaló al país pirámides involuntarias. Qué interesante como a partir de... Bueno, tú siempre partes con fotos, ¿no? Y esas fotos después las llevas a tu pintura. En general, no sé si en todos los casos o en la mayoría. Yo tengo la impresión que en prácticamente
la gran
todo.
La mayoría. Claro. Prácticamente todo, sí.
Y perdona, ¿y tú esas fotos las haces preocupada de la técnica, además de la calidad y de la nitidez y de la perfección de la foto, o la tomas como un referente muy más vago, digamos?
Hay de todo. Que me interesan.
Espérate, te estamos escuchando mal, Canoa. No sé si te corriste de un lugar o puedes buscar una mejor señal porque algo pasó.
¿Empezaste? ¿Puedo mover? ¿Cómo estoy?
No te está. No. A ver, sígueme hablando. Quizás. No, te vamos a llamar de nuevo. Yo creo que eso es lo más práctico. Te vamos a llamar inmediatamente, ¿ya? Estamos conversando con el artista Alejandro Canoa Quiroga, quien acaba de terminar casi 2 años de exhibición muy interrumpida. La mayor parte del tiempo el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal estuvo cerrado, pero probablemente puede ser hasta el récord mundial de una exposición transitoria. Desde marzo del 2020 hasta el sábado pasado estuvo exhibiendo La Boca Llena de Silencio. Aquí tenemos el libro de esta muestra, excelente libro. Hay varios textos sobre discusiones sobre el paisaje contemporáneo, sobre los paisajes neoliberales, sobre la transformación del hábitat como hecho político, sobre la domesticación de la naturaleza hasta convertirla en decorado. Bueno, todos esos temas están presentes en este libro y, por supuesto, en la obra de Alejandro Quiroga, que además hoy en la tarde tiene una visita con Antena a su taller. Canoa, ¿estás de vuelta?
Aquí estoy.
Ya.
Sí, estoy de vuelta.
¿Te acuerdas en qué estábamos, no?
Aquí se me olvidó. En el origen de la pintura respecto a la fotografía.
Eso. En fotografiar, claro, bueno, las obras para después convertirlas en pintura.
Sí, bueno, por eso también invité a Nathalie Goffard a que escribiera sobre fotografía y paisaje, porque ella, en mi opinión, es la teórica chilena más importante, menor de 50 años, que está hablando sobre fotografía y paisaje. El trabajo yo hago voy a lugares. Hoy día las cámaras tienen 40 puntos de enfoque, entonces yo hago enfoque automático, tomo la foto, y a veces me interesa mucho que la foto esté muy bien, y otras veces voy en el auto y voy tomando registros desde la carretera a la que te criaste, no vas con cámara automática y enfoque automático. Entonces, no me importa tanto una gran calidad fotográfica como sí el registro de una actividad que tiene que ver con el tránsito, con el movimiento, con el recorrido.
Ella dice, ahí? Sí, perfecto. Sí. Nathalie Goffard dice en su texto de simultaneidades y palimpsestos, me encanta esa palabra palimpsesto, dice, podemos mirar al cielo para ver si va a llover, o para atender al aparecer del cielo. Podemos mirar el charco para evitar mojarnos los pies, o para contemplar en él el reflejo de los edificios. Todo eso está allí. podemos responder de forma estética a todo y a cada cosa que está presente de algún modo a los sentidos, o podemos abstenernos de ello. Y dice también, hay, de hecho, pocos espacios que requieran tanta mediación de parte del humano como el paisaje, ya que en estricto rigor, este es y no es un territorio. Tú eres un artista que está tratando de ver con otra mirada lo que todos vemos sin mirar. No sé si hace sentido esa frase.
Sí, me hace sentido totalmente.
Y además, muchas veces también el tiempo va a hacer que lo que tú pintaste nos diga, mira en lo que estábamos o mira en lo que seguimos, y mira de alguna manera también cómo nos estamos autoliquidando hacia el futuro, ¿no? Esto es casi como también un pequeño testimonio de cómo como sociedad de alguna manera estamos sentenciando nuestra muerte.
Sí, hay una cosa media patrimonial en ese sentido, como de hacer un catastro así de lo que hay, que empezó después de que viví en Estados Unidos, y cuando volví el año 2002, hace 20 años, me di cuenta que salía al paisaje y lo único que veía era letreros, letreros comerciales, desde baterías a colchones, telefonías, y de repente me empezó como a dar una rabia que sirvió como un impulso creativo, para tratar de como de frenar. Empecé a tuitear cosas, me metí a Twitter ingenuamente, no me salí, pero de hecho ahí empecé a hacer una serie de letreros, y que la última serie estaba presentada en el museo, en que agarré imágenes que tenían un letrero y les puse y les cambié el mensaje. Es una serie que empecé en el año 2008, pero hoy día como que la refiné un poco más, y ponte todavía una que es una frase de mi hermano, que era una foto, así, era una pintura de un letrero que está camino a Chicureo, y que es plateado, está así, sin nada, entonces le puse "el amor no sobra". Después ponte tú "mejor país, mejor educación", y me di cuenta de que todos los letreros que uno puede ver y puede inventar y puede soñar, hay uno que lo pinté ahí en el museo, que es uno que no está, que es el "¿dónde están?". ¿Dónde están nuestras víctimas? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde está los que no están? Esa pregunta, ¿dónde están?
Ah, tremenda pregunta.
No aparece. Y que es tomada de la obra del gran Carlos Altamirano, que se hace cargo de esa fotocopia con los rostros de los detenidos desaparecidos.
Incluso las manifestaciones del estallido social están también presentes en La boca llena de silencio. Está, sí. este no sé si es un collage o es una pintura del monumento a Baquedano con la gente lanzada arriba. Es un dibujo.
Es un dibujo, okay. con marcador permanente y acuarela, que lo hice justamente el año 2019, y es cuando se toman por primera vez el caballo. Y una foto que saqué de internet, de Instagram, no me acuerdo de dónde, no sé si del día, de como un sitio de noticias o de Instagram. Y la agarré, la tomé prestada, y en todo el caballo dice "evade".
Sí.
Y hay un letrero particular que dice "¿trajiste pizza?".
De hecho, está en el principio del libro, en la primera hoja negra. Cuesta verla, pero si uno la ve y la encuentra, ahí la empieza.
Cuesta verla, pero ahí está.
Es un regalito. Pero también están muy presentes en tu obra las torres de vigilancia, los silos, que es un poco como la herencia de lo industrial. Algunos se siguen usando, los de agua, pero hay otros silos que a esta altura ya son como recuerdos de un tiempo industrial. Pero las torres de vigilancia tienen mucho que decir también, ¿no? Esta cosa media panóptica, esto de que nos están observando, esto de que somos una sociedad que vive probablemente menos libre de lo que piensa. Hay harto detrás de una imagen de una torre de vigilancia, aunque sea en un parque, digamos.
Exactamente. Veo que haces la pega, Rodrigo, y eso es muy agradable, porque no se te va una.
Está ahí. Que disfruto mucho con tu trabajo porque es un trabajo además no solo de ciudad, pero muy de ciudad, un trabajo también muy santiaguino, hay mucha referencia a nuestra geografía, hay mucha referencia a distintos íconos de la ciudad, y en ese sentido puede ser también que hay algunas obras tuyas que sean también tengan que ver directamente con la contemplación y no todas tengan que tener necesariamente una carga adicional, o todas debieran leerse de alguna manera de tres formas al mismo tiempo.
Yo creo que hay un poco de todo. Hay cosas, porque tú tengo una pintura que es la pista de carreras del colegio de mis hijas, ¿cachai?
Ya.
Que es la Alianza Francesa.
Gran Entonces, colegio de grandes gran arquitectos. Colegio, todo
esto. Gran arquitectura.
Y, el sello Emilio Duarte, claro.
Exactamente. Y bueno, resulta que esa pintura que muestra nada más que la pista de carrera se llama Educación de Calidad.
Ya, bueno, con ese título... Queda claro, ¿no?
Pero también, ponte tú, hay una que la parte de atrás de mi casa, que es un jacarandá.
Sí.
Y también eso. Ahora, igual el jacarandá es una especie introducida, entonces también me sirve para hablar de que las especies introducidas que van desde los pinos, los eucaliptos y todo, y las plantas ornamentales también.
Oye, Romy Hedge, arquitecta del paisaje, nos decía hace dos días en este mismo programa que el 90% de las especies de la flora que vemos en la región metropolitana, de la zona central, son introducidas. ¡90%!
Sí, claro.
Así que, de lo autóctono hay poco. Alejandro Canoa Quiroga, hoy día en la tarde tú para los socios de Antena tienes una visita, ellos van a ir a tu taller, van a conocer sí. tu proceso. ¿En qué consiste? Sí. Un poquito antes de despedirnos, porque ya estamos en la hora, porque tengo que hacer todavía una segunda entrevista.
Antena es una fundación que junta entusiastas y coleccionistas de arte, y van, Antena los lleva a exposiciones, a ferias, y los lleva a talleres.
Hacen una gran pega en Antena.
Hacen una gran pega y vinculan los dos mundos de una manera muy buena. Entonces ellos vienen ahora al taller y hablamos de arte, trabajo, pensamiento, ciudad, desarrollo, territorio, bla, bla, bla. Ven mi trabajo y conversamos y tomamos unos tragos y se amplía el círculo. Ese es el afán de esta reunión. Y es una actividad que además, si yo me pusiera a llamar a estos 15, 20 o 30 personas que pueden venir, no sé si lo juntaría todo, claro. ¿Cachai? Ahora, igual hay un tema protocolo de aforo y todo, pero el Antena como que se encarga de decir, mira, y son bien democráticos, van a todos los espacios en general, van a las galerías, a todos los museos.
No, sí, van a todos lados, digamos. No, no.
Van a todos lados.
No se quedan en las tres comunas.
No se quedan en las tres comunas. Entonces... una instancia muy agradable, lo dirige Elisa Ibáñez y con la Cota Well y Alfonso Díaz, y son los tres unos príncipes y princesas. Entonces, una conversación muy agradable, también con hacen la pega, ¿cachai? Entonces llegan preparados, hacen buenas preguntas. Esto sin también ninguna intención de pasarse de listo, ni ser como súper inteligente, ni sobre discursivo. ¿Qué es lo que me pasa a mí como artista? ¿Qué es lo que pienso? ¿Desde dónde actúo?
¿Les vas a tocar también tu instrumento? ¿O eso no
sí,
está en sí también?
Me pidieron que tocara.
Qué bonito también. Va a estar.
Así que hacer un concierto ahí medio privado.
Extraordinario. Bueno, que tengan una preciosa tarde, día intenso.
Muchas gracias,
en radio, viejo. Visita Antena, que tengas un gran día en la tarde, Canoa Quiroga. Un placer conversar contigo y vamos a estar atentos a tus próximas muestras. ¿Ya? Para que nos tengas informado.
Muchas gracias.
Un gran abrazo.
Lo mismo digo para ti, Rodrigo. Felicitaciones por tu programa y por toda la pega excelente que haces de juntar mundos y mostrarnos a todos.
Gracias, Canoa, te pasaste. Lindas palabras. Un abrazo. Nos vamos al corte. Volvemos en segundos.